Se reúne el presidente Donald Trump con sobrevivientes de la represión religiosa, entre ellos un pastor bautista cubano.
Más de 40 familias califican de desesperante su situación de vivienda en un edificio en peligro de derrumbe en Cuba.
Rendirán tributo a Oswaldo Payá y a Harold Cepero en Cuba y varias ciudades de América y Europa.
El presidente Donald Trump califica de corruptos a los dirigentes de Puerto Rico y les acusa de robar todo lo que pueden al gobierno de los Estados Unidos.
El vicepresidente Mike Pence advierte a Irán que sus esfuerzos a favor de Nicolás Maduro fracasarán.
La República Argentina congela activos de Hezbollah al cumplirse el 25 aniversario del atentado contra un centro judío en la ciudad de Buenos Aires, cuya autoría se atribuye a ese grupo pro-iraní.
Y la oposición nicaragüense propone al gobierno de Daniel Ortega la reanudación de las negociaciones para superar la crisis del país.
Deportes. El pugil cubano Yordani Sugaz irá este sábado en Las Vegas a una importantísima pelea. Y hoy jueves, varios cubanos conectaron jonrones en las Grandes Ligas, entre ellos Jorge Soler y Joan Moncada. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 11 de la noche, que llegamos a usted cada día con toda la información actualizada. En estos 60 minutos tendremos el placer de acompañarles
Bruno Tokers,
Ariane González. En la edición se encuentra Luis Covarrubias, la producción es de Héctor Carrillo y en la consola de sonido se encuentra el ingeniero Richie Pérez. A las 11 con 2 minutos ya comenzamos con las noticias de Cuba.
Al margen de la segunda conferencia ministerial para promover la libertad religiosa, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con 27 sobrevivientes de represión religiosa, entre ellos el pastor bautista cubano Mario Félix Leonard Barroso, quien aprovechó el encuentro para hablar con el mandatario de la situación en Cuba. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, entrevistó al pastor.
El reverendo Mario Félix Leonard Barroso fue el único latinoamericano en la reunión del presidente Trump con los sobrevivientes de represión religiosa. En entrevista con Radio Martí dijo que aprovechó la oportunidad para hablar con el mandatario de la falta de libertad religiosa en Cuba, evidente en la negativa del gobierno cubano de dejar viajar a 5 líderes evangélicos cubanos a la conferencia sobre ese tema en Washington.
Dije al presidente Donald Trump que las libertades religiosas en Cuba continuaban siendo violadas y que en este preciso momento estaba el pastor Ramón Rigal y su esposa Adia Espósito presos en Guantánamo, y que de hecho una muestra de esas violaciones era que 5 pastores que estaban invitados a este evento, donde yo podía estar porque soy refugiado, esos 5 pastores que residen dentro de Cuba, no pudieron venir precisamente porque es una muestra evidente de las violaciones a las libertades religiosas.
El presidente Trump fue más allá del tema de la libertad religiosa.
El presidente me preguntó qué opinión tenía yo del nuevo líder que estaba en Cuba. Le dije, señor presidente, quien sigue gobernando Cuba es Raúl Castro, que es el primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Ese otro presidente no es genuino, no es real, porque no ha sido puesto allí por el pueblo de Cuba. Yo me alegro que el presidente Donald Trump me haya hecho esa pregunta y que yo haya tenido la posibilidad de decirle lo que piensa todo el pueblo de Cuba.
El reverendo también pudo participar en una reunión con el secretario de Estado Mike Pompeo, con los asistentes a la segunda conferencia ministerial para promover la libertad religiosa. Leonard Barroso es actualmente el pastor de la Iglesia Bautista de Waldorf en el estado de Maryland. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en coordinación con la plataforma ciudadana Cuba Decide, rendirán tributo el domingo 21 de julio a las víctimas del comunismo en Latinoamérica.
Este homenaje será realizado en Cuba y también en las ciudades de Bilbao, en España, Santiago de Chile, Santo Domingo, Ciudad de Panamá, Ámsterdam, en Holanda, New York y Miami, entre otras, en el marco de la conmemoración del crimen de Estado contra el dirigente opositor cubano Osvaldo Payá Sardiñas y el activista Harold Cepero Escalante el 22 de julio de 2012.
Señala el comunicado que se ha hecho un llamado a instituciones, figuras públicas y sociedad civil para establecer esa fecha como el Día de las Víctimas del Comunismo en América.
Rendirán tributo este domingo en diferentes ciudades de los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica al fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, y al activista Harold Cepero Escalante, ambos muertos en circunstancias sin esclarecer el 22 de julio del año 2012. Yolanda Huerga informa.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, en coordinación con la Plataforma Ciudadana UBA Decide, rendirán tributo el 21 de julio a las víctimas del comunismo en Latinoamérica.
Especialmente se elige este día porque hace 7 años atrás fue asesinado un 22 de julio del año 2012 por agentes de la seguridad del Estado cubano, Osvaldo Payá y Harold Cepero.
Confirmó desde Santiago de Chile Juan Carlos Vargas, presidente de la organización juvenil Continental.
Queremos rendir homenaje no solo a ellos, sino a todas las personas que han perdido su vida frente a estos regímenes totalitarios que existen en América Latina.
En el marco de la conmemoración de la muerte, aún sin esclarecer, de Osvaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano Liberación, y de su integrante Harold Cepero, el 22 de julio de 2012, activistas han organizado para este domingo misas, ofrendas florales y eventos de diferentes tipos en ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa y Cuba.
Ayer, donde hablemos de el papel tan importante que tuvo Osvaldo Payá dentro de la lucha por la libertad de Cuba,
informó Ariadna Mena, activista de Cuba Decide. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia ha tenido también la iniciativa de gestionar con personalidades políticas y organizaciones de la región para establecer el 22 de julio como el Día de las Víctimas del Comunismo en América. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y aún reina la incertidumbre entre las familias que se encuentran a la espera de la asignación de viviendas en La Habana Vieja. Ibe Pacheco preparó un reporte con los detalles.
Al menos 42 familias permanecen en un edificio en peligro de derrumbe en San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana Vieja. Recientemente las autoridades encargadas anunciaron que a 12 de ellas se les asignará una vivienda para septiembre de 2019. Así lo dijo a Radio Martí Mercedes Crespo, vecina del lugar.
Nos dijeron que estaba el edificio terminado para el 15 de septiembre.
Crespo y su familia ya tienen una ubicación en uno de los edificios en San Miguel del Padrón, pero septiembre no le parece que sea una fecha posible.
En una de las instalaciones de San Miguel del Padrón se habían acabado las losas de granito cuando hace apenas 15 días que empezaron. El asentamiento de playa, los apartamentos de dos cuartos están mal construido, están tirados hacia adelante.
Desde 2018 a los afectados se les entregó un documento que otorgaba una vivienda, pero la promesa no se cumplía hasta que en junio de 2019 vecinos del lugar decidieron protestar pacíficamente en la entrada del edificio. Ahora las autoridades se lo prohibieron mientras el inmueble continúa deteriorándose, aseguró Crespo.
En este momento siguen desprendiéndose los pedazos, no han venido a apuntar la escalera y las 30 familias que quedan allá adentro, ¿qué va a pasar con ellas? Ahí quedan más de 20 niños viviendo y personas mayores de más de 80 años.
Recientemente, René Mesa Villafaña, ministro de Construcción de Cuba, admitió que la isla tenía un déficit de 929.695 viviendas y estimó su solución en un plazo de 10 años. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Constantes cortes del servicio eléctrico han tenido lugar esta semana en Cárdenas, Matanzas, mientras otras localidades de esa provincia enfrentan similar situación. Leticia Ramos Herrería, representante de las Damas de Blanco, ofreció la información a Radio Martí.
Hubo aquí en la ciudad de Cárdenas un apagón de más de 12 horas, desde las 8:30 de la mañana a 11:30 de la noche. Ayer desde las 8 de la mañana igual se fue la corriente hasta las 12 y también varios municipios, lo que es Perico, Orellano, Colón, Jagüey, Rey, la ciudad misma de Matanzas también tiene parte de la ciudad sin electricidad. En la noche de ayer, casi en su totalidad, la ciudad de Cárdenas no tenía electricidad.
El periódico The Miami Herald publicó una carta firmada por John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre, recordando la importancia para los derechos humanos en Cuba del activista Ricardo Bofill, quien falleció en Miami el 12 de julio.
En su mensaje, Suárez hace inventario del trabajo de Bofill en ese importante renglón, recordando su papel en la fundación del Comité Cubano Pro Derechos Humanos y su colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y otras organizaciones similares.
Los amantes de la libertad tienen una deuda de gratitud con Bofill, así escribió John Suárez.
Cuando Bofill llegó a los Estados Unidos, dice John Suárez, sus mensajes e ideas llegaron a Cuba en gran medida mediante esta emisora, Radio Martí.
En su carta, John Suárez hace notar que él testificaba en el Congreso cuando recibió la noticia de la muerte de Bofill y ahí aprovechó para repetir lo que una vez dijo, Ricardo Bofill. Radio Martí marca un antes y un después en el movimiento por la libertad cubana. Los cubanos pudieron escuchar las voces de defensores de derechos humanos cubanos transmitidos a la isla por Radio Martí. Una de esas voces fue la de Ricardo Bofill, así concluye John Suárez.
Las autoridades de México aumentaron este jueves la vigilancia en las márgenes del río Bravo para inhibir a los migrantes que intentan cruzar a nado hacia los Estados Unidos, informaron fuentes del Instituto Nacional de Migración.
El aumento de la vigilancia se puso en marcha después que un grupo de 17 migrantes, la mayoría de nacionalidad cubana, cruzó en la víspera a nado las aguas del río Bravo con el objetivo de internarse en los Estados Unidos. Así lo declaró el delegado del Instituto Tamaulipeco para los migrantes, Enrique Maciel Cervantes.
De estos migrantes, 15 se echaron a nadar y dos mujeres utilizaron un colchón inflable para cruzar hacia los Estados Unidos por las aguas del río, que hace dos semanas cobró la vida de un migrante salvadoreño y de su pequeña hija de casi dos años de edad.
De acuerdo con Maciel Cervantes, estas 17 personas que cruzaron nadando estaban desesperadas porque ya tenían entre 3 a 4 meses en la lista de espera para obtener una cita con las autoridades de migración de Estados Unidos para tramitar su petición de asilo. Con 12 minutos, la frase en estos días es ¡qué calor! Vamos a conocer si mañana tendremos también estas mismas temperaturas con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que estuvo afectando al noroeste del Caribe y la región de Yucatán se ha movido sobre la zona de Campeche, permitiendo el desarrollo del anticiclón del nordeste del Golfo de México de 1018 milibares y que se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es poca actividad de lluvias, vientos con poca fuerza y, en consecuencia, temperaturas notablemente altas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos poca nubosidad durante la noche y mañana viernes parcialmente nublado con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zonas del interior cerca de la costa sur. Las mínimas para mañana viernes entre los 25 y los 28 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles en la noche, pero mañana soplarán del este entre 10 y 15 metros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y continuamos en el informativo de Radio Martí con más noticias ahora de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump dice que un barco de guerra de los Estados Unidos destruyó un dron iraní este jueves. Desde la ciudad de Washington informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo que un buque de guerra de Estados Unidos destruyó un dron iraní en el estrecho de Hormuz en medio de fuertes tensiones entre ambos países. El buque USS Boxer tomó una acción defensiva después de que el dron se aproximara a unos 900 metros e ignorara varias advertencias para retirarse. Estaba amenazando la seguridad de la embarcación y sus tripulantes. El dron fue inmediatamente destruido. Esta es la más reciente de una serie de acciones hostiles y de provocación en aguas internacionales. Y Estados Unidos se reserva el derecho de defender sus instalaciones, personal e intereses. El mandatario señaló que es la más reciente acción hostil de Irán y pidió que otros países condenen lo que él califica de intentos de Irán de alterar la libertad de navegación y comercio global en el estratégico canal de la región del Golfo Pérsico. Irán recientemente derribó un dron de Estados Unidos que, según dijo, volaba sobre Irán. Trump dio marcha atrás en el último minuto a una orden de lanzar un ataque aéreo en represalia. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, lamentó que el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, planee viajar en los próximos días a Venezuela y advirtió que fracasará en sus intentos de apuntalar en el poder al presidente Nicolás Maduro.
El viaje a Venezuela del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Zarif, nos recuerda que las actividades desestabilizadoras de Irán van mucho más allá del cercano Oriente, escribió Pence en su cuenta oficial de Twitter.
El vicepresidente subrayó que la milicia chií libanesa Hezbollah, apoyada por Irán, sigue activa en el continente americano y que la influencia maliciosa de Teherán supone una amenaza para la seguridad y la democracia en la región.
Los esfuerzos del ministro de Irán, Zarif, para apuntalar al dictador de Venezuela, Maduro, habrán de fracasar. Los Estados Unidos seguirá respaldando firmemente una Venezuela libre y se mantendrá en contra de los enemigos de la democracia, añadió.
Zarif, que se encuentra en New York para participar en varias reuniones en la sede de la ONU, planea desplazarse después a Venezuela para asistir a la cita de ministros de Asuntos Exteriores del Movimiento de Países No Alineados y luego viajar a Nicaragua y a Bolivia.
El secretario de Seguridad Nacional interino de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, aseguró que la disminución del flujo de inmigrantes se ha presentado desde que México emprendió operaciones en su territorio. Jorge Agobian informa desde Washington.
El flujo de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido.
Desde que México comenzó a realizar sus operaciones para abordar las redes de transporte en sus autopistas, hemos visto una caída drástica. Solo tenemos cuatro grandes grupos de inmigrantes llegando a la frontera desde el inicio de las operaciones de México y cero en julio hasta ahora.
Así lo indicó el director interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, durante una audiencia en la Cámara de Representantes. El funcionario fue citado a testificar sobre las denuncias de los legisladores demócratas que tienen como objetivo a la administración Trump.
Han separado a miles y miles de niños de sus padres bajo esa política.
El funcionario respondió:
en este momento, nuestra política es idéntica a la que estábamos haciendo antes de la práctica de tolerancia cero hace un año.
McAleenan aseguró que en el 98% de los casos, los padres no son separados de sus hijos, aunque después emitió estas declaraciones.
Por lo general, separamos a las familias por grupo demográfico y género. Por lo tanto, los hombres que son cabeza de familia con otros hombres que son cabeza de familia. Y lo mismo para la mujer que es cabeza de familia. La edad de los niños también es un factor. Tratamos de mantener a las personas en los grupos más seguros posibles durante su corto tiempo en la frontera.
En Estados Unidos, la polémica se encendió tras la publicación de un informe de la Inspectora General del Departamento de Seguridad Nacional que incluía fotografías que muestran centros a su máxima capacidad en Texas. Representantes demócratas también denunciaron tratos degradantes a los inmigrantes en esos centros de detención. Pero representantes republicanos como Jim Jordan sostienen lo contrario.
Todas las instalaciones de detención que la administración Trump construye tienen aire acondicionado, agua potable y suministro.
El Congreso aprobó $4.6 mil millones a las agencias de seguridad fronteriza para atender la crisis en la frontera sur. Fondos que el funcionario aseguró son utilizados para mejorar las condiciones de las instalaciones e invertir en servicios médicos, comidas y suministros. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.
Y el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y los senadores Bernie Sanders, Kamala Harris, Amy Klobuchar, aspirantes a la nominación por el Partido Demócrata en las elecciones presidenciales del 2020, participarán en la convención anual de Unidos USA, que se celebrará entre el 3 y el 6 6 de agosto.
Según informó la organización, los cuatro precandidatos serán parte de un conversatorio que se desarrollará el 5 de agosto en la sede del evento, el Centro de Convenciones de San Diego, y que será moderado por la presidente de los Estados Unidos o de Unidos USA, Janet Murguía.
Se darán a conocer ese día los resultados de una encuesta conducida por Unidos USA, antes conocida como Consejo Nacional de la Raza, sobre las características que la comunidad latina busca en un presidente.
La popular aplicación FaceApp, creada en Rusia y que permite a los usuarios estimar cómo se verán a medida que envejecen, es objeto de controversia en los Estados Unidos, donde un senador pidió al FBI que investigue sus potenciales riesgos para la seguridad nacional y la privacidad. Más información con la agencia France Press.
La popular aplicación FaceApp, que permite a los usuarios estimar cómo se verán a medida que envejecen, es objeto de controversia en Estados Unidos. Creada en Rusia y muy popular entre los famosos, la aplicación emplea inteligencia artificial para modificar fotos de los usuarios, añadiendo arrugas o eliminando años de sus rostros. Pese a que fue lanzada hace 2 años, se hizo viral recientemente, y ahora es la aplicación gratuita más descargada en Google Play, con más de 100 millones de usuarios. Pero Chuck Schumer, jefe de la minoría demócrata en el Senado, pidió al FBI investigar sus potenciales riesgos para la seguridad nacional y la privacidad. En su carta, el senador indicó que la ubicación de FaceApp en Rusia plantea interrogantes sobre cómo y cuándo la compañía puede proveer datos de ciudadanos estadounidenses a terceras partes, incluyendo potencialmente a gobiernos extranjeros. El diario The Washington Post reportó que el Comité Nacional Demócrata llamó a los candidatos en campaña para las primarias presidenciales previas a la elección de 2020 a borrar la aplicación inmediatamente.
11:22, seguimos ahora con noticias de Venezuela.
Nuevas denuncias de los presuntos vínculos del gobierno en disputa de Venezuela y organizaciones terroristas de Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional, fueron presentadas este jueves ante legisladores de los Estados Unidos. Jacopo Lucci estuvo en el Congreso y tiene los detalles.
El Ejército de Liberación Nacional, el grupo terrorista colombiano, estaría en complot total con el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro. Así denunció el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, el cual, junto con el embajador del presidente interino Juan Guaidó, Carlos Vecchio, se reunió con legisladores y senadores en el Capitolio estadounidense para mostrarle esta poco conocida realidad y sus amenazas a América Latina, Estados Unidos y el mundo entero.
Se convirtió en una fuerza terrorista binacional y que genera delitos allá en Venezuela y en la frontera y en el lado colombiano.
Tráfico ilegal de oro y drogas, delitos, reclutamiento de jóvenes venezolanos son solo algunas de las cosas que denunciaron Santos y Vecchio. De hecho, Maduro estaría utilizando el ELN para generar control, según los embajadores, apoyando claramente al terrorismo internacional. Tanto que Carlos Vecchio explicó que derrotar este complot facilitaría la transición democrática en su país.
Incluso lo hablamos con el senador Rubio, quien ha pedido que se incluya no a Venezuela, sino a Maduro con su estructura como un régimen criminal y terrorista, al igual que se está reconocida el ELN.
Los representantes y los senadores estadounidenses reconocieron el problema del ELN en Venezuela, tanto que el senador Rubio afirmó que Estados Unidos enfrentará la cuestión.
Buscar estrategias para poder aumentar el apoyo, específicamente con el apoyo que le daba Maduro al ELN en mente. Y es por eso tenemos la audiencia la semana que viene.
También otros grupos terroristas, como la disidencia de las FARC colombianas o Hezbollah, señala la inteligencia colombiana, estarían en Venezuela apoyando al gobierno de Maduro. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Seguimos con noticias internacionales.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recuerda este jueves el Día Internacional de Nelson Mandela. Desde Radio ONU, el informe con Laura Quiñones.
We pay tributes to an extraordinary global advocate.
Nelson Mandela fue un extraordinario defensor mundial de la dignidad y la igualdad. Fue un ejemplo de valor, compasión y compromiso con la libertad, la paz y la justicia social. Vivió con arreglo a esos principios y estuvo dispuesto a sacrificar su libertad e incluso su vida por ellos. Con estas palabras recordó al líder sudafricano el secretario general de la ONU este jueves en su mensaje con motivo del Día Internacional de Nelson Mandela. Antonio Guterres afirmó que los llamamientos del emblema carismático e inspirador Mandela en favor de la cohesión social y el fin del racismo son particularmente pertinentes hoy en día, cuando el discurso de odio está cada vez más presente en todo el mundo. Guterres consideró que la labor colectiva en pro de la paz, la estabilidad, el desarrollo sostenible y los derechos humanos para todos debería seguir la ruta marcada por Mandela.
Nelson Mandela's message to the world is clear.
Nuestro mejor homenaje son nuestras acciones. El mensaje de Nelson Mandela para el mundo es claro. Cada uno de nosotros puede dar un paso adelante y actuar para lograr un cambio duradero. Todos tenemos el deber de hacerlo. En este día de reflexión sobre la vida y obra de Nelson Mandela, defendamos su legado y aspiremos a emular su ejemplo. El Día Internacional de Nelson Mandela se celebra cada 18 de julio desde el 2010. La jornada fue establecida por la Asamblea General de la ONU en el 2009 en reconocimiento a la contribución del expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Y a las 11:26 vamos a conocer las propuestas de nuestra página web Radio Televisión Martí, como siempre con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con la propuesta que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Dos noticias importantes acaparan la portada de nuestra página digital. Una es el encuentro del pastor bautista Mario Félix Llonar Barroso, residente en Washington, y que se reunió con el presidente Donald Trump como parte de un grupo de 28 perseguidos por sus convicciones religiosas en el mundo. Barroso pudo hablar con el presidente Trump y hablarle sobre lo que está sucediendo en la isla en materia de represión contra los pastores cristianos. También cubrimos la información de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció la naturaleza intolerante del régimen cubano. Tal vez han escuchado las noticias recientes de los líderes evangélicos cubanos que se registraron para este mismo evento, pero no se les permitió venir, dijo Pompeo. El fin de semana, el gobierno cubano les impidió abordar sus vuelos para viajar a Washington, D.C. Tal es la naturaleza intolerante del régimen de La Habana. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:28, ya está aquí con nosotros en el estudio para conocer las noticias de los deportes, Edimio Navas.
Muchas gracias, muy amable. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Varios peloteros cubanos conectaron hoy jueves jonrones en la continuación del mejor béisbol del mundo, las Grandes Ligas, entre ellos el número 14 del pelotero de Villa Clara, Yandy Díaz, quien hoy se fue de 4-2, un sencillo y un jonrón en la derrota de su equipo de Tampa 5-1 ante los Yankees en una doble cartelera. El otro encuentro también fue victoria para los Yankees 6-2, que se mantuvo cómodo en primer lugar en la división del este de la Liga Americana, ahora con récord de 61 éxitos con 33 derrotas. También conectaron jonrones Joan Moncada, su número 17, en el fracaso de su equipo de los Medias Blancas de Chicago, 6-5 ante los Reales. Y por el Kansas City, el habanero Jorge Soler llegó a su jonrón 26. En tanto, el puertorriqueño cubano Kiki Hernández disparó dos bambinazos, pero aún así su equipo de los Dodgers perdió 7-6 ante los Phillies de Filadelfia. Y el equipo de los Marlins ganó 4-3. Por último, señores, pasado mañana sábado en Las Vegas, tremenda cartelera boxística. Y el cubano Jordanis Ugas, con un récord de 23 victorias y 4 derrotas, va a una pelea realmente muy difícil ante el invicto México-Americano Omar Figueroa, quien acumula 28 victorias, de las cuales ganó 19 por nocaut. Hasta aquí nuestra sección deportiva.